Son las 11.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días. La plataforma hazteoír.org ha convocado a la una de esta tarde en la Plaza de Cibeles, frente al Ayuntamiento, un acto de apoyo a las casi 35.000 firmas que piden que la alcaldesa Manuela Carmena cese a la delegada de Cultura de Madrid, Elia Mayer, por la crisis de los titiriteros. El creador de la petición en change.org, Pablo Santana, va a encabezar la delegación de Ciudadanos Indignados para entregar a Carmena esas firmas. Santana estará acompañado por el presidente de Hazteoír, Ignacio Arzuaga.
Nosotros le pedimos que nos recibiera a ella o a alguien del ayuntamiento, algún concejal, no nos ha contestado, por lo tanto entregaremos las casi 35.000 firmas en el registro del Ayuntamiento de Madrid, y desde luego si ella no se digna a recibirnos, no se digna a escucharnos, pues estará demostrando que todo eso de que habla de precisamente de la participación ciudadana y de escuchar a los ciudadanos, pues solo se aplica cuando son ciudadanos que comparten las ideas y los valores de la alcaldesa, ¿no? Y que son afines a Podemos. Nosotros creemos que un responsable político, un alcalde de una ciudad como Madrid, pues debería escuchar a todos los ciudadanos, ¿no? También a los que son críticos a su gestión.
Ya por la tarde otra concentración, esta vez por la Asamblea Libertad y Tiriteros. Pedirán Cibeles la libertad de los arrestados por presunto enaltecimiento del terrorismo tras la representación el pasado viernes en Tetuán. Además, exigen depurar responsabilidades en la cadena del órgano judicial que ha decretado prisión sin fianza para un delito que consideran inexistente. Más cosas, el expresidente catalán Jordi Pujol y su esposa Marta Ferrusola han acudido a la Audiencia Nacional para dar explicaciones sobre su fortuna en Andorra ante las dudas de que proceda de una herencia o de los ingresos ordinarios que hubiese obtenido por razón del cargo público que ostentó durante 23 años. Lupe Ortiz, buenos días.
Buenos días. Poco antes de las 10 de la mañana ha llegado Jordi Pujol y su mujer Marta Ferrusola a la Audiencia Nacional, acompañados de una de sus hijas. Han bajado de un coche en la calle Génova, donde les esperaban sus abogados, entre ellos Cristóbal Martel, y todos han entrado en el edificio de la Audiencia Nacional. Por delante, la declaración ante el juez José de la Mata, que les va a interrogar sobre el origen de su fortuna. Según fuentes judiciales, él tiene intención de responder a las preguntas, pero no así su esposa. Pujol va a insistir en que sus fondos en Andorra no proceden de comisiones ilegales, sino de la herencia del abuelo Florenci, su padre. Es la versión que mantiene desde que se inició la investigación. Sin embargo, el magistrado sospecha que ese dinero es corrupto en el seno de una familia que ha definido como una organización, un clan que ha diseñado una estructura financiera para ocultar fondos de comisiones ilegales. El matrimonio Pujol Ferrusola está imputado por un delito de blanqueo de capitales.
Y mientras en Palma, tercera sesión del juicio que se celebra por el caso Nos, que ha dado comienzo pasadas las 9:20 de esta mañana con la declaración del exgerente de la Fundación Il Sport, Gonzalo Bernal. Es uno de los 5 exaltos cargos de las islas que se sientan en el banquillo de los acusados. Su entidad fue, junto al Instituto Balear de Turismo, la encargada de firmar los convenios para la celebración de 2 foros sobre turismo y deporte en Palma, que derivaron en un presunto desvío de más de 2 millones de euros públicos.
Y visto que ya se había llegado al acuerdo que estaban realizando, estaban prestando el contrato, se optó por no realizar la contratación, ¿no? Se había hecho una contratación verbal.
¿Quién había llegado al acuerdo de contratar a Nos?
Venía desde el origen.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Situación a esta hora en las carreteras. DGT, Anselmo Mancebo, buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues afortunadamente se acabaron ya por fin los problemas que han estado complicando la circulación en buena parte de la mañana. Insistimos, afortunadamente a esta hora en todas las vías se está circulando con total fluidez.
¿Y cómo están las calles, el centro de la ciudad, Ayuntamiento de Madrid, Inmaculada Landeras? Buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues ya ha recuperado la tranquilidad la calle de O'Donnell, que se veía muy alterada por la avería de un vehículo a la altura de Narváez. Ya la zona está tranquila. Las zonas que a esta hora tienen más tráfico son, por una parte, la de Princesa Alberto Aguilera, Glorieta de Ruiz Jiménez, y por otra también destacamos el área de Raimundo Fernán de Villaverde, Reina Victoria, en esos accesos al Paseo de la Castellana. No hay problemas, nada destacado para salir del casco urbano o para entrar En la M30 predomina la fluidez y en cuanto a previsiones, recuerden que hoy es el entierro de la sardina. Por la tarde será el tradicional, pero por la mañana, a estas horas ya, se están moviendo por toda esa zona más cercana, las plazas de la Latina, de la Cebada, la calle Segovia, la calle San Justo, lo que es el Madrid de los Austrias.
Así terminamos este resumen de noticias. Más al mediodía siguen con Eli del Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
De la mañana, seguimos en Onda Madrid y en Hoy en Madrid. Sergio Martín Romo, muy buenos días.
A los buenos días.
¿Ves? Esto lo veo yo más para el entierro de la sardina que no una cosa tan solemne.
Sí,
¿no?
Además ellos llevan mucha marcha, llevan su orquestilla. Lloran mucho las plañideras, ¿eh? Están ahí, ¡ay, que se nos ha muerto la sardina! Y estas cosas, pero sí. Y luego tienen mucha marcha, ¿eh? Además. ¿Eh?
Bueno, hay que decir que ya nos hemos... Belena Monacid ha hecho una labor de investigación en profundidad porque habíamos leído en el programa, como esta vez hay dos entierros de sardina, claro. Es que... En fin, estamos que no sabemos para dónde tirar, claro, no sabemos para dónde llevar el duelo.
Yo lo primero que cuando se presentó el programa oficial del Ayuntamiento de Madrid, del carnaval, y decían que había entierro de la sardina en Tetuán,
claro.
Yo primero dije, por favor, y me alegré cofradía que va a ser... Y luego vi que también estaba el que hemos hablado con
hay
ellos
dos.
En esa tarde.
Pero es que en el programa de fiestas de Tetuán pone entierro y desentierro de la sardina. Claro, hemos dicho, no puede, exhuman la sardina, ¿esto cómo es? Como, ¿será la de este año? ¿Será la del año pasado?
Claro.
No, ya nos hemos enterado que es que la entierran y luego la desentierran para quemarla.
Ah,
o sea,
vale,
primero
vale,
es
vale.
Un entierro tradicional.
Para mantener lo que es
el acto. Y
luego
es una incineración de la sardina.
Ah, vale, vale.
Entonces, como tienen las dos vertientes, primero entierran la sardina, no sé muy bien para qué, y luego la desentierran.
Claro, yo es que me había hecho mis cábalas y digo, a lo mejor la entierran y luego la desentierran para que luego vaya a la fuente de los pajaritos.
No es la misma sardina que va enterrándose y desenterrándose
yo
por todo
sé.
Madrid.
Digo, yo no sé cómo han ajustado el presupuesto de las fiestas del carnaval.
Claro.
Entonces hay dos sardinas por las calles
hay dos
de Madrid.
Sardinas que son de papel, ya me he enterado yo, porque yo creía que era una sardina de verdad.
No.
Digo, claro, una marranada desenterrar una sardina. En fin, será la del año pasado, pues estará buena la del año pasado. Que no, ya está todo aclarado. ¿Qué pasa? ¿Que el señor este que nos toca la puerta hoy está quedado roque?
Se ha quedado dormido.
Ya.
Y mucho mejor, ¿eh? Porque a mí me da tranquilidad. Hoy traigo noticia que he leído en el periódico New York Times. Una noticia que yo cuento sobre todo para, se acerca la Semana Santa, para todos aquellos que vayan estos días libres que tenemos por delante de algunos, pues que se vayan a visitar Nueva York. Atención, porque... Ya lo están comprobando los ciudadanos que viven allí. Ha empezado a funcionar este programa piloto puesto en marcha por la policía de Nueva York. A partir de ahora, los agentes destinados a patrullar por el metro de Nueva York tienen una nueva misión.
¿Qué es?
Despertar a la gente que se queda dormida en el metro.
Pero bueno, ¿les van a hacer una faena?
Eso sí, lo ha reconocido el jefe del departamento de policía, el señor William Bratton. Ha pedido disculpas porque dice que sé...
¿Será el oficial Bratton?
Sí, el oficial
claro,
Bratton.
Claro, señor, vale. Estamos hablando de una autoridad.
Claro, yo le pongo, sí, señor, el oficial Bratton, que dice que sé que muchas personas están cansadas, que trabajan muy duro, largas jornadas, que aprovechan el trayecto en metro para...
Una cabezadita. Claro.
Pero nuestros agentes... Van a tener la orden, la va a dar él, de empezar a despertar a la gente en el metro.
Pero, pues, o sea, tú estás tranquila, tú puedes hacer con tu cuerpo lo que quieras en el viaje de metro. Quiero decir, ¿tú quieres echar una cabezadita entre estaciones? ¿Qué hay de malo?
Él pone en marcha esta iniciativa porque quieren evitar robos en el metro. Según las últimas estadísticas que ellos manejan, la gente cuando ha denunciado que le han robado su cartera, su móvil en el metro, es porque se había quedado dormida.
Oiga, pero que llegado... esto es un remedio muy sui generis. Detenga usted al ladrón, no despierte usted a la víctima. Pero bueno, tú vas a ir tan ricamente, te cuentas a lo mismo ratón, que te pega un susto de muerte. Espabile usted, ¿qué? Señorita.
Que se está quedando dormida, hombre, ¿qué pasa?
Pues no, me parece bien, pero bueno, va. Esto es en Nueva York, ¿no?
En Nueva York.
Aquí Manuela Carmena no se ha enterado de esto.
No, tampoco. Estaremos pendiente a las nuevas iniciativas. El paso que hemos dado en metro, la novedad es que van a poder entrar los perros en metro. Pero por ahora no han destinado, ninguno de los vigilantes que trabajan en metro tiene la misión de despertar por ahora a los usuarios.
Bueno, y entonces, ¿qué preguntamos a los oyentes hoy?
Pues yo quiero saber, yo quiero que nos cuenten, que compartan con nosotros esos lugares donde se han quedado sopa, donde se han quedado dormidos, ¿eh? Donde han echado una cabezadita, donde de repente ellos han quedado así fritos.
Hombre, mi padre una vez que decía que practicaba el sofronismo, venga ya, se quedaba roque, apareció en las cocheras de la MT, allí. Sí. Yo estaba meditando, venga ya, meditando, los ronquidos, lo que no sé es cómo con los ronquidos, papá, te quiero, con los ronquidos de mi padre, ese conductor no se dio cuenta que llevaba un polizón allí, que apareció en la MT completamente despistado, en fin, eso es lo que contó. Por lo menos. Entonces, ¿dónde nos hemos quedado dormidos?
Sí, sí, sí. ¿En qué situación os habéis quedado dormidos? Sí. ¿Eh? Y os han tenido que despertar. Os despertáis de repente y dijisteis, pero vamos a ver.
¿Qué hago yo aquí?
¿Qué hago yo aquí? ¿O qué ha pasado?
Yo me duermo siempre en el cine.
En el cine.
Da igual lo que estén dando.
¿En qué peli os habéis dormido?
Yo me quedo frita. Por lo menos una cabezadilla doy. De pronto, ¿qué ha pasado? ¿Por qué sale ese chino ahí en la pantalla? ¿De dónde sale? ¿Por dónde va el argumento?
Este giro argumental.
Exactamente. Pasó. Bueno, a mí una vez me tuvo que despertar mi hijo. Era pequeño y me dijo, mamá, nos hemos quedado solos en el cine. Y me fui para casa con el niño, en fin, un poquito traumatizado. Desde entonces no quiere venir conmigo al cine. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Tampoco... es para escandalizarse mucho. Tenemos un teléfono, el 910-3063. Tenemos un horrible WhatsApp.
628-091-117.
Vale. Tenemos unos bonitos, esto sí. Unas bonitas páginas en redes sociales.
Donde sentimos el cariño de toda la gente que nos arropan. Hoy en Madrid, Facebook, @hoyenmadrid, nuestro usuario en Twitter. Tenemos el correo electrónico hoy@ondamadrid.es.
Que estamos hoy de dormir, me estoy dando cuenta yo, hablando de camas con nuestro fisioterapeuta cabecera, sí. En fin, que tenemos hoy un día como temático, que está muy
el
bien.
El estudio
está
que
muy
has
hilado.
Contado desde primera hora, desde las 8, lo de hacer
de
la cama.
De Santos, fíjate,
sí,
qué casualidad.
Lo he estado escuchando, Yo recuerdo que yo traje a esta sección el estudio aquel que nos decía que era mejor no hacer la cama.
Es verdad.
¿Te acuerdas que decía que era mejor porque así se aireaba mejor?
Venga ya.
No se acumulaban ácaros.
Eso es una marranada. ¿Quién ha hecho ese estudio? Un vago indecente.
Los de mis universidades favoritas.
Bueno, por cierto,
¿qué ha
pasado? Ayer, esto no tiene nada que ver con el tema de hoy, pero ayer me puse a practicar el método de Marie Kondo y mi vida ha cambiado como de la noche al día. Compañero, tengo unos pantalones vaqueros doblados con unos pliegues que es una... es, vamos... Dáblale una hermosura.
Ya te dije que es que ha revolucionado. Esta niña que no tuvo infancia porque solo doblaba cosas, por lo menos ahora nos hace felices a los demás.
De un defecto una virtud, Una persona obsesionada con el orden, hoy se dedica a vender 3 millones de libros.
Sí.
Yo quiero uno, que pues no sé, no tengo el libro, yo lo he hecho como he podido, con 4 vídeos virales de estos que hay por ahí, de gente que practica el método Kondo, pero yo necesito ese libro, vamos, como el comer, porque me he quedado en la zona calcetines.
Ajá.
Bueno, ¿cómo se pliegan los calcetines, compañeros?
Yo los calcetines no sé cómo es el método Kondo. La ropa interior sí, porque yo todos mis calcetines y boxers ya los he doblado, como ella dice.
Los tiene bien doblados.
Sí, pero además como quedan así, los calcetines no, todavía no he llegado a
quitarme los calcetines, que te los doblo. Hombre, faltaría más. Bueno, casi no te los quites, que vamos a la cocina y no es apropiado al mismo tiempo. Bueno, mientras nuestros oyentes marcan ese número de teléfono gratuito, 910-30-63, o nos mandan mensajes vía WhatsApp, vía Facebook, vía Twitter o vía correo electrónico, nos vamos a ir a un show de cocina muy especial. Es un show que realiza la cocinera Samantha Vallejo Nájera para niños con síndrome de Down. Pertenecen a la Fundación Garrigú, creada en 2012 para integrar y trabajar con niños de capacidades diferentes. Y hoy vamos a ir con ellos a vivir estas clases de cocina muy especiales que se imparten en la calle Pradillo número 60. Y está ya nuestra compañera Gloria. Muy buenos días, Gloria Talavera.
Hola, ¿qué tal? Bueno, una sesión muy especial la que estamos viviendo hoy, como decíamos, con esta fundación y con la gran cocinera Samantha Vallejo Nájera, que va a hacer de maestra de ceremonias con estos chavales tan especiales y tan emocionados que están aquí ya preparados para recibir tus clases. ¿Qué tal estás?
Bueno, pues maestra de ceremonia para esta clase de cocina, pero al final esto es de lo que se trata, es que me hacen hoy madrina de la Fundación Garrigú, que la Fundación Garrigú es una fundación nueva, pequeñita, que acaba de nacer, hija un poco de la Fundación Prodis, que se ocupa de los niños con síndrome de Down en etapa escolar, y es una fundación realmente maravillosa. Me encantan los niños, me encanta el síndrome de Down, me parece que es una cosa que engancha. Yo tengo ese hashtag que es Down Addict, en el que las personas que conocen el síndrome de Down se enganchan a ello, y es una cosa que te atrae cuando la sociedad lo ve como una cosa negativa. Entonces eso es un poco nuestras ganas de cambiar esa concepción del síndrome de Down en la sociedad, de integrar a nuestros niños con los demás niños y en hacer pues que estos niños sean lo que son hoy en día, que han evolucionado muchísimo en estos últimos años.
Además, tú tienes la experiencia como madre, aquí está tu hijo dispuesto a cocinar contigo. Cuéntanos también cómo ha sido la experiencia a lo largo de estos años con Roscón, ¿no? Que es así como le llaman.
Sí, bueno, le llamamos Roscón, se llama Patrick, pero le llamamos Roscón, pues Roscón nació y, como siempre, pues te llevas un disgusto enorme. Y como dicen, el único disgusto que te das es el día que nacen, ¿no? Porque luego ya son todo amor, alegría. Y me gusta eso de que hemos venido para ser felices a este mundo, no venimos para ser perfectos, venimos para ser felices, disfrutar. Ellos solo son alegría, disfrute, música, canción, baile, amor. Es todo lo puro que tiene el ser humano. Son niños para siempre, además, que siempre están, te van a hacer compañía. Yo sé que al final me lo han mandado porque yo no me gusta nada estar sola, y sé que al final me va a hacer compañía toda mi vida. Y la verdad es que es la alegría de nuestra casa, de nuestra familia, de todo.
¿Cuántos años tiene ahora?
Ahora tiene 8 años, se porta fatal, pero es divertidísimo.
Enseguida hablaremos con él, además, porque veo que le gustan los micrófonos.
Le encanta, o sea, él ha visto tu micrófono y ya se cree que venías a entrevistarle a él. Aquí, como hay como una especie de escenario, también se cree que viene a cantar, porque él es artista, ha nacido artista.
¿Qué vas a prepararles o qué les vas a enseñar a realizar en cuanto a las recetas?
Bueno, vamos a hacer nada. Hoy la clase de cocina es una pequeña clase que, bueno, pues tenemos unas ensaladas de Floret, que nos lo han cedido Floret, y vamos a hacer una ensalada perfecta para que se vea que ellos son niños que pueden, pues eso, emplatar, que pueden hacer cosas con bien dirigidos, por supuesto que no saben cocinar porque son súper pequeños. Además, hemos cogido los más pequeños, que son tan monos, pero vamos, que es nada más que es para ver un poco cómo son los niños y para verles moverse y para hacer una ensalada perfecta, comida sana, comida rica y fresca.
Y me imagino que decías, me ha enseñado mucho en mi caso Roscón. ¿Qué tienen que enseñar estos niños a la sociedad? ¿Qué tenemos que aprender de ellos?
Pues mira, yo creo que es la vida sin la parte mala, ¿no? Al final, de mis otros hijos, yo espero siempre como que estudien bien, para que tengan una carrera, para... Tú estás intentando lo que dicen, para hacer un niño que sepa darle mucha información, el inglés, el no sé qué, y al final estamos totalmente corrompidos por este estrés de ser el perfecto, de llegar lejos y tal. Y estos niños no, estos niños es como tener un comodín. Yo siempre digo que es como tener un comodín, es como una burbuja de alegría, de ilusión, de amor, de cariño. No esperas nada de ellos, no están, ¿sabes?, destrozados un poco por la vida social y por esa cosa, ese ímpetu de llegar lejos y tal, sino de dar amor, de abrazar, de querer y de ser alegres y pasarlo bien. Mírales.
¿Y cómo le ves en el futuro? Que es algo que preocupa siempre a los padres. ¿Qué te gustaría que llegara a ser? Porque hemos visto también a muchos jóvenes con síndrome de Down que han estudiado, que están en oficinas.
Bueno, ellos estudian, no muchos. Estoy de colegio Paneal Corredentora con la Fundación Garrigú, hace un programa de estudios del que queremos repartir este programa por todo el mundo, no solamente por España, sino por ya han venido de Europa a ver el sistema de trabajo que tenemos, para que estos niños están preparados para ejercer un tipo de trabajos. Por supuesto, no van a ser directores de un banco, pero pueden trabajar perfectamente en oficinas, trabajos de manipulación, trabajos de artesanía. O sea,
películas, los hemos visto.
Bueno, hacen películas, hacen anuncios, hacen de todo. O sea, al final son los niños que, aparte, yo creo que hay que fomentar que estos niños salgan más. Yo por eso a mí me dice mucho que saco mucho a mi hijo en la prensa y tal, pero por supuesto que le voy a sacar, y más que le voy a sacar, porque las mamás con síndrome de Down les ayuda muchísimo ver que son niños que son normales. En mis redes sociales le pongo que esquía, que no sé qué, bueno, todo eso al final ayuda a que trabajen. Y tenemos aquí pues gente de pues, por ejemplo, de la Fundación Carmen Pardo Valcarce, que ha venido, que tiene un taller ocupacional de niños que es de gente mayor, que trabaja, que hacen una función maravillosa. O sea, que es que llegan a hacer de todo.
Y me contaba, por ejemplo, Patricia Giral, que es también una de las madres, que está encantada con su hija Sofía, que desfila incluso, ¿no?
Sí, luego hacemos unos desfiles de moda, hacemos de todo, y más cosas que vamos a hacer, porque además tenemos un montón de empresas que quieren colaborar con nosotros, porque creo que da muchísimo ayuda, o sea, todo esto de ver cómo son estos niños y lo que pueden aportar y lo que crecen con estas aportaciones. Entonces la gente nos quiere ayudar, nos quieren dar clases de maquillaje, nos quieren dar clases de baile, nos quieren dar clases. Nosotros estamos aquí deseando que la gente nos done cosas y experiencias maravillosas para nuestros niños, y aparte que económicamente también, que hagan una pequeña aportación, que siempre nos viene bien. Y siempre digo, no hace falta dar 2.000 euros al mes, hace falta dar con que des 5 euros al mes todos los meses. Eso, la fundación, es lo que necesitamos, una continuidad económica. Poco a poco cada uno da su gotita y así conseguiremos llegar muy lejos.
¿Cuántos niños tenéis en la fundación?
Bueno, lo que es en el colegio hay 300 niños, pero la fundación ayuda a todos los niños de España. O sea, lo que queremos hacer es un sistema educativo que es tanto de libros como de aplicaciones para el móvil, que desarrollen la capacidad intelectual de estos niños y repartirla por los demás colegios. Es decir, somos como un núcleo donde se forman, donde se hacen estos libros y se llevan a editoriales para que los puedan comprar a otros colegios.
Y volviendo a la cocina, Samantha, ¿quién cocina en tu casa? Porque veía aquí que tienes un estupendo pinche, ¿no?
Bueno, sí, este destroza la cocina. Pero bueno, sí, no, en mi casa cocinan un poco todos, ayudan, me gusta hacerles cocinar, porque para mí cocinar es unos trabajos manuales, pero con materia prima que luego se come. Y al final está muy bien. En vez de hacerlo con plastilina, que luego lo metes en una caja, lo haces con comida, que luego comes. Entonces ellos deshojan el perejil, hacen pues la masa de pan y le dan forma, pues cosas que hacen los niños, sobre todo los dos pequeños. Los mayores ya hacen un poquito más, le dan ensalada de lechuga y tomate, como mi hijo mayor, que se va de que es gran chef porque hace ensalada de lechuga y tomate. Pero bueno,
y gracias además a programas como el que tú diriges, como el que presentas, ¿no? Me imagino que la cocina ha llegado a muchos hogares y sobre todo los niños han descubierto ese amor, ¿no? Como decías, por esas materias primas, algo que quizás antes era muy habitual, que los niños fueran a la compra, que estuvieran con sus madres desarrollando platos. Eso se había perdido y se está volviendo a recuperar, es lo que tú estás comprobando.
Sí, yo creo que sé que gracias a Masterchef todos los niños saben lo que es, dónde está la cocina, su casa, qué hay en la cocina, qué se necesita, hablan de productos, saben la cocina de todos los países, porque ellos Masterchef se lo saben de memoria. Es que los niños se lo ven una, otra y otra vez. No es como antes, que un programa lo veías una vez. Ahora toda la gente con el iPad, es que Televisión Española la pueden ver cuando quieran. Entonces, no hay mejor plan. Y aparte, a los padres les gusta que los niños vean Masterchef, con lo cual es el programa que yo creo que más ven y que más se reven de todos.
Y comerán más sano a partir de ahora, ¿no?
Claro, y además fomentamos una alimentación sana y equilibrada, con lo cual, pues, genial.
Bueno, ¿dónde está tu hijo? Que tenemos ganas de verle. Vamos a buscarlo.
Ya vamos a buscarlo.
Vamos a buscarle, porque tenía muchas ganas de enfrentarse a este micrófono y, como decíamos, a ver qué nos cuentan. Están aquí ejerciendo también de modelos, que le están haciendo, como decíamos, algunas fotografías. Anda, que les hemos encontrado, que estaban aquí reunidos en una reunión de grandes chefs. Tú eres una de las profesoras del colegio, ¿no?
Sí, efectivamente. Aquí
estamos. Han salido aquí para que se relajen, ¿verdad? Van a tener una sesión importante con muchas cámaras, con muchos periodistas.
Aquí estamos para concentrarnos.
¿Cómo viven ellos días como este, que se salen un poco de su rutina?
Bueno, pues la verdad es que con mucha ilusión y con muchas ganas y súper motivados para colaborar en todo.
Están dispuestos a cocinar, ¿no?
Sí.
Bueno, pues pregúntales, vamos a ver qué es lo que les gusta hacer en la cocina, si quieres.
Muy bien.
A ver, chicos, ¿a quién le gusta cocinar? Que levante la mano. A ti, ¿cómo te llamas?
Olivia.
Olivia, ¿qué te gusta a ti cocinar?
Pollo con carne.
Pollo con carne y con patatas, que me decían antes que les gusta. ¿Quién ayuda en casa a sus padres o a sus hermanos en la cocina? ¿Tú?
A mí.
¿Y qué haces con ellos en la cocina?
Comiendo y esperando a mi madre y a mi padre.
Claro, hay que comer además en familia. ¿A ti te gusta cocinar también?
Sí.
¿Sí?
Sí, y aquí ayudáis también, ayuda mucho a poner la mesa. Eso es muy importante, ¿no? Y a llevar los platos después de comer,
sí,
¿no?
Sí, sí.
¿Qué es lo más difícil de la cocina? ¿Hacer un postre, pelar el pescado, preparar el horno? Cuéntame. ¿Ayudas en casa, Alicia? ¿Sí? Dilo fuerte. Dilo fuerte, dile sí.
Sí.
Sí, ¿y a quién ayudas?
Yo llamo.
Bueno, como decíamos...
¿A quién ayudas? A Bruno, a Juan y a mi hermana Cas.
Eso es. ¿Y qué hemos estado ensayando y hemos estado preparando para hacer ahora? ¿Qué plato vamos a hacer ahora? ¿Una qué?
Una ensalada, los tomates y los ojos.
Oye, vais a tener una cocinera famosa, ¿no?
Sí.
¿Quién va a estar
papá
de cocinera?
Y mamá.
¿Quién va a estar de cocinera hoy?
Yo.
No, ¿quién os va a dirigir la clase de cocina? ¿Cómo se llama?
Samantha.
Que es la madre, además, de uno de vuestros compañeros, ¿no?
¿La madre de quién?
De Patrick.
La madre de Patrick.
Que viene por aquí, por cierto, Patrick, así que nos cuente. A ver, ¿quién cocina en casa? ¿Qué plato es su preferido? Patrick, ¿cuál es tu plato preferido en casa? ¿Qué es lo que mejor se te da? Cuéntame. A ver, ¿qué cocinas en casa con tu madre?
Una tarta de cumpleaños.
¿Una tarta de cumpleaños? Ah, eso es muy importante. Que las tartas de cumpleaños son difíciles, ¿sí?
Y también, ¿qué preparas también en casa, que te gusta mucho?
¿Qué preparas?
Mírame.
Arroz y pollo.
Arroz con pollo. Con pollo, claro. Además, teniendo una cocinera tan experta. Bueno, chicos, que disfrutéis mucho de la sesión de cocina. Muchísimas gracias también a sus profesores y también por dar a conocer a estos chavales que tienen capacidades diferentes y muy buenas. Gracias, ¿eh?
A vosotros.
Eli, aquí nos quedamos disfrutando con todos ellos.
Hacéis muy bien, claro que sí. A ver si aprendemos a hacer el arroz con pollo. De una manera, en fin, que no sea desestructurado. Nieves Ortiz, directora de los servicios informativos de Onda Madrid. ¿Qué tal?
Muy
buenas.
Bien. Pues mira, el entierro de la sardina, estamos ya con todos los preparativos.
Porque acabamos de hablar con la alegre cofradía del entierro de la sardina, que están ya, vamos, en
yo
marcha.
Yo voy a
lo
mío, no solo en el cole, que ya me ha tocado mi parte también de ejercer de mami, con todo de... Hoy tenían que ir todos los niños a los colegios vestidos de negro.
Ya, y con chistera.
Y con... El mío llevaba la chistera, que la he recuperado del año pasado, estas cosas, ¿no?, que hay que reciclar. Y va muy contento, mamá me un bigote, me ha dicho...
Que le hagas un bigote.
Un bigote de pescadero, digo, como es de la sardina, el entierro.
Nosotros íbamos a hacer el nuestro, pero Belén Almonacid, que era la que habíamos delegado, la idea de que vaya a traer una sardina, no ha traído la sardina. Dice
vaya.
En su descarga que no se ha enterado. ¿A que sí? Martín, ¿a que ayer que hicimos una reunión
claro,
en este equipo?
Sí.
Claro.
No, lo niega con la cabeza. Yo estoy viendo que niega con la cabeza, ¿eh? Que no.
Para mí que se quedó dormida mientras votábamos. Yo creo que va a ser eso.
Bueno, pues vamos a hablar porque efectivamente hoy es ese día, pero hay otros muchos asuntos de calado de los que nos estamos ocupando los informativos de Onda Madrid. Uno de ellos, bueno, al hilo de ese espectáculo de títeres que al final acabó con los huesos en la cárcel de sus organizadores, teniendo en cuenta... Bueno, pues ya saben ustedes que esto ha dado mucho de sí, que no era una obra apta para niños en los que se estaba haciendo apología del terrorismo y que, como digo, siguen encarcelados. Bueno, pues hoy la plataforma Acteoir.org ha convocado a la una de esta tarde en la Plaza de Cibeles, frente al Ayuntamiento, un acto de apoyo a las casi 35.000 firmas que piden que la alcaldesa Manuela Carmena cese a la delegada de Cultura, a Celia Mayer, por esa crisis de los titiriteros. Bueno, pues el creador de esa petición en Change.org, Pablo Santana, va a encabezar este miércoles esa delegación de Ciudadanos. Hemos hablado con él y ya por la tarde va a haber otra concentración, pero esta vez convocada a la inversa, por la Asamblea Libertad Titiriteros, que va a pedir en Cibeles la libertad de los arrestados. Por lo tanto, como ves, un debate abierto que continúa pese al tiempo, mientras está... esperando a ver qué ocurre finalmente con estas personas. Entre tanto, hablando de temas judiciales, seguimos pendientes del Madrid Arena. Ya saben ustedes, se lo contábamos, que siguen testificando en este caso. Después de la ronda de imputados, los familiares y amigos de las víctimas, de las cinco chicas que fallecieron en esta fiesta de Halloween. También pendientes en la Audiencia Nacional, porque máxima expectación, teniendo en cuenta que el expresidente catalán Jordi Pujol y su esposa, Marta Ferrusola, acuden por primera vez para dar explicaciones sobre su fortuna en Andorra ante las dudas que bueno, de dónde procede, ¿no?, esa herencia, uh-huh, esos ingresos ordinarios que hubiese obtenido por razón del cargo público que ostentó durante 23 años. Y que él siempre ha legado, ¿no?, esa herencia del padre, en fin, que...
Don Florenzi, que...
Sí, bueno, pues vamos a ver qué le dice al juez y finalmente, uh-huh, en qué acaba también todo este asunto. Tenemos también tercera sesión del juicio que se celebra por el caso Nós. Entre tanto, pues Pedro Sánchez lo que está haciendo, hoy reanuda, por cierto, esta tarde su ronda de negociaciones para intentar formar gobierno, lo hace con el PNV. Después de que este sábado ya tuvieran una primera toma de contacto, han pactado quedar hoy para hablar sobre esto de formar el gobierno socialista, a ver en qué queda también. Mientras tanto, sigue reuniéndose con colectivos. Hoy, por ejemplo, lo hace con el sector económico, esta mañana, por un lado con los sindicalistas, con Cándido Méndez de UGT y con Fernández Tosio de Comisiones Obreras, también con Juan Rosel de la COE, y de Cepime, con Joan Garamendi. Podía atender también a Lorenzo Amor, ¿no? Que pues ha estado esta mañana aquí.
Lo ha pedido, dice que no ha recibido ninguna invitación.
Bueno, pues los autónomos también deberían tener cabida, ¿no?, en esas negociaciones o informaciones, pues que Pedro Sánchez está ahora recabando. Y ya por la tarde lo va a hacer con los ecologistas. Ha quedado con los portavoces de las cinco grandes organizaciones ecologistas de ámbito nacional para escuchar también sus propuestas de cara a esas negociaciones para formar ejecutivo. Y en Madrid tenemos un suceso que se está investigando. Sí que se sabe que fue por un intento de robo, un intento de atraco en una tienda que regentaba una mujer de 53 años de origen chino, que anoche a eso de las 11:15, bueno, pues resultaba herida por arma de fuego. Se está recuperando y del susto y, bueno, como digo, se está investigando y localizando al autor de estos hechos. Uh-huh. Como ves, Eli, muchas cuestiones sobre la mesa y otras que seguro surgen durante la mañana, además de del entierro de la sardina.
Del entierro de la sardina, claro que sí. Muchas gracias, Dios.
A ti, hasta
¿Le has puesto el bigote a tu niña al
final?
Sí,
claro.
Ah, vale.
Sí, sí. Es más, me ha dicho, porque se lo he pintado así con un perfilador que tenía yo marroncito, con esto de que es rubio, y me dice, mamá, los bigotes son negros. Digo, no, tú no eres moreno, hijo. Y bueno, le he convencido,
sí, ¿no?
Sí, menos mal, porque no tenía negro.
Hasta luego.
Adiós.
¿Es que el 13 de febrero es el Día Mundial de la Radio?
Dani, pero si es sábado.
Ya, ¿y qué hacemos, chicos?
Preparamos unas tartas para que vengan los de Aquí No Hay Playa, que me parece que vienen el lunes.
El lunes 15, ¿te refieres, no, Santi?
El lunes 15, sí.
Ah, qué bien. Pues entonces hay que preparar todo, ¿no?
Yo no me lo pierdo.
Yo tampoco me lo pierdo.
Yo tampoco, sí, antes de que vengan ya.
Pues sí, este lunes celebraremos el Día Mundial de la Radio con el equipo de Radio o lo que sea. Realizaremos el programa en vivo desde la sede de la Fundación Juan 23. De 4 a 6, todas las tardes, Aquí No Hay Playa, el chiringuito más salado de la Comunidad de Madrid.
Amigos de Aquí No Hay Playa, os esperamos con muchas ganas.
Que es para que nos durmamos directamente, ¿no? Mira, ahí está Ceballos. ¿Esto qué es? ¿Una
nana parece?
Mago de Oz.
Ah.
Wow, yo voy al cine, veo esto, me quedo frita.
Oye, estoy echando un vistazo a la prensa digital.
Sí.
Varios de los compañeros, varios de los periódicos. Por ejemplo, tengo abierto por casualidad La Vanguardia.
Sí.
Recoge la noticia que se ha convertido en muy compartida, que ha convertido mucha gente en las redes sociales, de ese becario que se ha dormido en su primer día de trabajo y sus compañeros se han dedicado a irse uniendo de poco en poco alrededor suya y hacerse una foto que han colgado en las redes sociales y se ha convertido, como se dice, en viral. Era su primer día de trabajo, una startup dedicada al mundo de la tecnología. El chaval se ha quedado delante de la pantalla del ordenador, con la boquilla abierta, donde solo le hace falta que se le caiga la babilla, la nuca hacia atrás y con los cascos puestos. Estaría montando algún vídeo o algo. Y los compañeros se ven como le van rodeando y todos han hecho como el selfie, un selfie con el frito.
No le habrán despedido al becario, ¿no? ¿Tenemos noticia?
Creo que no. Por ahora no llega ninguna información de última hora. Estoy atento a los teletipos de la agencia EFE, a ver si confirma, y Reuters también, a ver si confirman qué ha pasado con este becario. Suponemos que le harán el trabajo más atractivo para que no se quede dormido.
Cada vez que te haces famoso es por quedarte frito el primer día. Tu primer día como becario, pues no sé yo qué panorama, pero bueno.
Antes hacían otras perrerías, como que se cogía una pluma y se le hacía cosquillas, se cogía un vaso de agua y empezabas a cambiarlo de vaso para ver si se meaba encima. Ahora no, ahora la gente se queda frita y uno se hace un selfie con ella.
Pues mira qué bien.
Vamos a saludar.
Saludemos, sí.
Venga, en Facebook damos la bienvenida a María Seseña, en Twitter a Yo Soy de la Gavia, a Face to Face Teatro, a Casa de la Música Hacem, a Cristian Saiz, a Geekwot, con los que estuvimos ayer con lo de las multas.
Ah, sí.
Y a Seimal32.
hoy@ondamadrid.es.
Bueno, pues vamos a ver en qué lugares se han quedado dormidos nuestros oyentes.
Mira, voy a empezar por el WhatsApp 628-091-117. Nos ha escrito Luis. Dice que se quedó dormido sentado en el bordillo de la acera entre dos coches. Dice que estaba en un velatorio, que salió a tomar...
¿Cómo en un velatorio?
Nos pone, estaba en un velatorio, salió a tomar un poco de aire y punto suspensivo. Se quedó dormido en el bordillo de la acera entre dos coches. Dice que me despertó mi primo, que salió a buscarle.
facebook.com/hoyenmadrid.
Nos manda abrazos, también para todo el equipo, y que le hacemos mucha compañía todas las mañanas.
Pues lo mismo, un beso enorme desde aquí.
Y sigo con el WhatsApp porque nos escribe Enrique que él cayó fulminante en la silla de la mesa camilla arropado con las enaguas y el calor del brasero de picón la primera vez que fue a coger aceitunas. Debió el pobre acabar molido de coger aceitunas, se sentó en el brasero y
cayó. Se sentaría al lado del brasero. Se sentaría el brasero.
Se sentó ahí, vamos, alrededor del brasero con las enaguas, tapados con las enaguas.
Con el calorcito, qué bien.
Por cierto, nos pone Enrique que le gusta mucho la musiquilla del programa, sobre todo la que suena después de las noticias, es decir, la sintonía.
Ah, nuestra sintonía.
Vale, sí. Que si nos pregunta que si tiene un nombre o algo, pues sintonía.
¿Esto tiene nombre?
Pues luego se lo...
Bueno, pues
se
luego
lo ponemos,
Ceballos, se lo escribimos, ¿cómo se llama?
Nuestro usuario es Hoy en Madrid.
Antonio nos pone en Twitter, en la mili, en mi primera guardia, me había quitado el uniforme para estar más cómodo. Me tocó arresto.
hoy@ondamadrid.es.
Pues está bien, porque mientras estás arrestado te puedes pegar ahí unos sueños.
Sí, que... Lo que yo no sé es si ahora esto hizo la mili. El día que no cumplió con su deber, que se quedó dormido, esto luego le va a cotizar... ¿O no va a cotizar
esto? Que no es verdad, compañero, que hoy ha salido la noticia, lo digo por si alguien no ha escuchado la primera hora del programa, la noticia que Podemos quiere que se cotice el año y medio de mili obligatoria que tuvieron.
¿Y esto lo hizo Zapatero antes o no?
Pero que esto ya está. Pero que esto se cotiza ya. Pero que esto nos ha dicho Jaime González que esto ya funciona. En fin, que estamos prometiendo cosas que ya están. No está mal.
Almudena, Facebook, dice, mi prima cuando salíamos de marcha. Dice, le entraba el sueño, se quedaba dormida.
¿Qué clase de marcha llevaban estas? O sea, salen de marcha y se quedan dormidas. Pero...
La alegre cofradía del entierro las sardinas son... Bueno, dice que se quedaba dormida en la discoteca. Dice, incluso de pie. Dice, además, pone Almudena, de un momento para otro.
Bueno, eso hay que hacérselo mirar. Varias cosas. Primero uno mismo y después a los sitios que frecuentas, hombre. En fin. ¿Qué clase de lugar es ese que te quedas dormido en mitad de una discoteca? ¿Qué ponen?
Eso digo yo, qué música. Nos escribe Joan en Facebook. Nos pone que él una vez en una pizzería dice que le entró mucho sueño. Me quedé frito antes de que llegase la pizza. En las fiestas del pueblo, escribe a Alberto, lo hace a través de Twitter, que se quedó dormido en el techo de un coche.
Madre mía.
Que le despertó el sol y el ruido.
¿Qué había vivido?
Facebook.com/OyeMadrid.
Que te dice fiesta del pueblo, pues claro. Fiesta del pueblo, dormida encima del techo del coche, igual a cuántos litros de calimocho. Esto es el problema que ponemos hoy para los amantes de las matemáticas.
Más mensajes que van llegando en este caso al WhatsApp, 628-091-117. Escribe Paqui, dice en el vagón del metro, en la línea 6, dice que dio toda la vuelta a la línea y me despertó un guardia de seguridad que si no me despierta seguro que me tiro ahí otro todo el día dando vueltas.
Es la circular, claro. Bien elegida. Menos mal que no estaba el oficial Button, ¿cómo se llamaba el oficial?
El oficial William, William Button, sí.
Button.
Yago dice que lee el portal de su casa, nos lo pone en Facebook, dice que se sentó en las escaleras mientras que bajaba el ascensor y que ahí se quedó dormido.
¿A qué velocidad baja el ascensor?
Nuestro usuario es Hoy en Madrid.
A lo mejor como los de aquí.
Claro, sí.
Que tardan 6 horas.
Si alguien la ha llamado, ha parado, vuelve para arriba, para abajo. Sí. Nuria, ella nos cuenta a través del correo electrónico @andamadrid.es que se quedó dormida cuando me hicieron, escribe, la prueba de la intolerancia a la lactosa. Dice que son 3 horas y que se quedó plácidamente dormida. Se dejó llevar. Hablando de médicos, Juanfran nos pone en Facebook que su tío pone ahí. Mi tío, lo nunca ha visto, que se quedó dormido el tío dentro del escáner. Dice que lo tuvieron que despertar cuando los médicos escucharon ronquidos.
Oye, yo tengo un hermano que se duerme en el dentista. Esto es increíble. Mientras está el dentista ahí con el torno, se queda frito. Dice que le relaja.
Oye, pues que nos
somos
cuente
una familia muy rara.
No, y el tío de este oyente, de Juanfran, que nos cuente su método, porque hay mucha gente que le crea un poco de ansiedad esto del escáner, ¿no? Pues, mira, a ver si el tío se tomó algo también para estar relajado.
No te diría yo que no.
Hoy@ondamadrid.es.
Pablo especifica en el coche, en el garaje de su casa, que llegaba de trabajar, turno de noche, que apagó el motor. Dice, escribe así, os juro que cerré solo los ojos 5 segundos para decir por fin en casa y que nada, que se quedó ahí,
se quedó ahí
dormido en el coche.
Leño total.
Raquel apunta, como tú, en el cine. Ella especifica, lo hace a través de Facebook, que viendo la segunda parte de Bridget Jones. Que su amiga me daba codazos, dice, porque respiraba fuerte, llegamos.
Va a ser que roncaba.
Respirar fuerte.
Sí. Eso es lo peor, ¿eh? Claro, te quedas dormido en un espectáculo teatral y puedes disimular, siempre y cuando no parezcas, en fin, un motor a reacción.
Mira, voy con dos de paritorios.
Venga.
Una que nos llega a través del correo electrónico,
que
Alicia.
Primero paritorio.
Y otra que nos llega de Yoli a través del WhatsApp. Empiezo con Alicia. Nos pone que yo en la dilatación del parto. Dice que estuvo dormida 6 horas. Dice la noche anterior, dice por los nervios, dice no dormí nada. Dice todo empezó cuando me di cuenta que ya no podía ni abrir la boca, que me empecé a dormir. A partir de ese momento no me acuerdo de nada. Y Jolly en el WhatsApp dice que se durmió en el parto de su hijo mayor. Dice, me despertaron para que empujara.
Pero bueno, pero algo tendría que ver la anestesia o algo, pero ¿cómo te puedes quedar dormida? Inexplicable.
Es la hora, señores, vayan terminando.
Mira, como empezábamos la historia en Nueva York, pues Pilar se quedó dormida, nos cuenta, en Nueva York, en este caso en Broadway. Nos especifica que viendo Mary Poppins, que se durmieron mi marido y yo, que hacía mucho frío esos días en Nueva York, que entraron calentitos, claro, al teatro de Broadway y de todo el día haciendo turismo, dice que fue como el descanso del guerrero.
Bueno, pues ya lo sabe, lo que al Patton, que aparte de en el metro tiene que andar despertando al personal en Broadway, que la gente se queda dormida en los sitios más insospechados. Bueno, pues ya tenemos unos cuantos ejemplos de lugares curiosos para quedarse dormido. ¿Tenemos alguno más?
Sí, mira, llegan que en el trabajo también, mira, como el becario. Dice, me pasó en el trabajo, luego de comer, golpeaban la puerta una y otra vez y nada. era porque estaba embarazada. Dice que ella todavía no lo sabía y del embarazo pues se quedó ahí durmiendo. Nos lo pone Elizabeth en nuestro WhatsApp.
Bueno, cada uno se busca la disculpa que quiere. Efectivamente, es que estoy embarazada, pero todavía no lo sé, pero me he quedado dormida en el trabajo. Bueno, me encanta. Me encanta esto. Muy bien, Sergio, pues nos vemos en un ratito en la cocina.
Sí, sí, que nos vamos a preparar tortilla de patata.
¿Qué me dices?
Tortilla de patata.
Pero con algún truquillo.
Pues vamos a ver cuál eligen, porque he encontrado una taberna que va a poner en marcha, en carta, estos días, tres tipos diferentes de tortillas. Una con callos, otra con salmón. Sí, y la otra, no me acuerdo ahora mismo,
pues
la
de patata, digo yo.
Las tres son de patatas, pero una con salsa de callos y las customiza porque empieza desde mañana la jornada de la tortilla de patata en Tribal.
Bueno, pues oye, bienvenida a la tortilla de patata. Esto entra bien a cualquier hora.
La tortilla me queda en blanco de que era la tercera.
Pues qué es, te habrás dormido.
De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde, Onda Pop en Onda Madrid. Novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Nuestro correo electrónico hoy@ondamadrid.es.
Suena el minué hoy en Madrid, claro, es que es miércoles y es la hora en la que llega María Gómez Requejo. Muy buenos días, María.
Buenos días, Eli, buenos días.
Experta en protocolo, y empresaria. A mí esto me gusta mucho decirlo después.
Lo de empresaria queda ahí como...
Oye, sí, perdón, ahí estáis, como esta empresa de eventos.
Sí, sí,
y
ahí
de...
estamos ahí. Estamos bien. Haciendo cosas además, o sea que muy bien. Muy
bueno,
bien.
Fantástico. Bueno, habíamos quedado la semana pasada, María, en tocar el tema de las disculpas. De cómo disculparte cuando tienes excusa y cuando no la tienes, porque te han invitado a un sitio, claro. Y o no puedes o no te apetece demasiado ir, ¿no?
O te ha pasado algo, claro.
O te ha pasado algo, claro. Claro, si uno ya lo sabe de antemano, es más fácil que si le pasa algo en el momento, que tiene que salir del trance como buenamente puede, ¿no?
Sí, sí, claro. Hombre, en todo esto también hay que tener en cuenta, pues, qué es lo que has hecho cuando te invitan. Es decir, si has dicho ya que sí, luego decir que no es ya, salvo por un motivo de fuerza mayor, pues, si te buscas un pretexto ya estás mintiendo. Porque el pretexto es apariencia, es mentir, aunque le pongamos... como mentirijilla, pero ya es contar una mentira, ¿no? Entonces, eso hay que pensar mucho.
O sea, que cuando te invitan a algo y sabes de entrada que no vas a ir, mejor no dilatar la cosa y decir directamente que no,
claro,
vas a poder,
sí, sí.
¿No?
Tú, depende del tipo de evento al que te están invitando, claro, si es una cosa familiar, si es una cosa de tus amigos, si es una cosa de compromiso de tu trabajo... Pero si no tienes muy claro si vas a poder ir o si te va a apetecer ir, en principio, lo que no, si te dan la invitación en mano, te hacen la invitación verbalmente, pues di que muchas gracias por la invitación, lo tienes que mirar con la agenda porque a lo mejor te coincide con algo y que ya le darás una respuesta. Entonces, pues bueno, tú llegas, lo analizas, miras tu nivel de compromiso. Y siempre, yo creo que hay que ser siempre sinceros, ¿no? Si no te apetece ir, pues decir que no vas.
Que no puedes ir. Bueno, si hablamos de un evento familiar, también dependiendo del evento, no es lo mismo que te digan, oye, te vienes a cenar esta noche, que tal, vamos a hacer aquí un pisco labis, que un bautizo de
una boda,
claro, ahí. Sí. Si te parece, vamos a empezar por las bodas, que siempre son peleudas. Pues está el que no le apetece, el que no quiere, el que...
El que no se habla con la mayoría de los invitados.
Exactamente. Si te invitan a una boda, tienes que avisar que no vas a ir, me imagino,
sí,
lo primero, sí. Porque cada cubierto cuesta un
dinero.
Y luego está la organización de las mesas y demás. ¿Hay que mandar regalo o no?
Hombre, si te invitan, deberías enviar un regalo, un detalle. Pero claro, es que ahora nos hemos acostumbrado a hacer unos regalos espectaculares, ¿no? En las bodas. Y los novios están esperando casi más el regalo que a ti, porque ya te envían el número de cuenta para que les hagas un ingreso, ¿no? Entonces, pues bueno, si no vas y no haces el regalo, no pasaría nada. Que tengas un detalle, pues bueno, está bien.
O sea, un detallito que ahí ya te sale de la lista de bodas, les compras algo que a ti te parezca mono y se lo mandas.
Les envías unas flores o les envías algo así. Bueno, depende también del nivel de compromiso que tengas, ¿no? Pero vamos, que en lo de las bodas hay que valorar mucho, pues eso, qué es lo que te han pedido que hagas. Es decir, si te mandan el número de cuenta, pues mira, muchas gracias por la invitación, no puedo asistir. Y te olvidas. No creo que se puedan sentir ofendidos porque no le envíes el regalo.
A ver, vas a hacer como el del chiste, que te envían el número de cuenta y domicilias la luz,
vamos, sí. Exactamente, harías muy bien.
Bueno, ¿hay que dar muchas explicaciones cuando uno disculpa su asistencia a un lugar?
Bueno, también depende, ¿no? En las invitaciones de boda ahora habitualmente se incluye una tarjetita, es decir, si vas a asistir, si no, ¿y cuántos sois? Entonces rellenas la tarjetita y no tienes que dar ninguna explicación.
Ah, mira qué cómodo, como los aviones.
Sí, ahora rellenas tu tarjetita, la devuelves por correo o como te haya llegado la invitación y fenomenal, no tienes que elaborar nada más. Asistirás, si no, y número de personas. Y ya está, lo incluyes. Y demás, ¿no? Si te invitan directamente, pues claro, ya ahí tienes que pensártelo un poco más, ¿no? Pero bueno, habitualmente es así. Y hay muchos eventos en los que, eventos de compromiso o por tema de trabajo, en los cuales te ponen confirmar asistencia. Bueno, pues levantas el teléfono y dices, pues no puedo asistir, muchas gracias por la invitación. No tienes que inventarte nada más. El problema es que el que se inventa un pretexto, pues a veces se le va un poquito de las manos, ¿no? Porque se elabora tanto el tema que...
Ya. Sí, que a veces dices, no puede ser.
No puede ser, no te lo crees. Y además es que siempre te acaban pillando, ¿no? Porque, bueno, se acaba pillando a los que cuentan mentiras, ¿no?
Oye, si nos invitan, por ejemplo, a una boda, disculparse por WhatsApp y estas cosas no parece muy correcto, ¿no?
No, depende del grado de confianza que tengas con quien te ha invitado, pero lo mejor es cara a cara, ¿no? Si no puedes ir, pues haces el posible por ver a los novios o ver la parte del la pareja que te ha invitado, ¿no? Le agradeces y le dices, pues no puedo ir por esto, y le das el motivo, pero que sea un motivo real, ¿no? Y bueno, y si te parece, cuando volváis de viaje de novios nos tomamos una copa, pero realmente no hago nada en ese ambiente porque ya sabes que me llevo fatal con el tío fulanito, con nuestro tío don Menganito, como sea, ¿no? Entonces, pues bueno, lo mejor es ser honesto y decir la verdad, ¿no?
En esta especie de decálogos, que son más de 10, son muchas cosas que me has apuntado, decir no siempre en positivo. ¿Cómo se hace esto?
Bueno, pues decir no en positivo, verdad, choca bastante, sí. ¿No? Bueno, el no en positivo es, dices que no, pero alabas el evento al que te han invitado. Es decir, bueno, no puedo asistir, me encantaría, pero a esa hora estoy... Me encanta ir a los conciertos, pero a esa hora estoy trabajando. Bueno, pues le estás diciendo que no, le dices que le gusta, que te gusta ir a un concierto y que le parece maravilloso el acto, pero no puedes ir porque estás trabajando, ¿no? Algo de ese estilo. Es buscar siempre un lado positivo, pero ahí también hay que tener cuidado, porque a veces se nos va la mano y le hacemos sentir culpable a quien nos ha invitado, ¿no? Eso de, no puedo ir, si lo hubiera sabido antes, entonces parece como que el que te ha invitado te ha tenido en cuenta en segundo lugar, ¿no?
O sea, que esto no se dice.
No, eso no. Eso es mejor no decirlo, ¿no? Porque el pobre que te ha invitado, pues se queda un poco así, y dice, hombre, pues parece que he tenido poca consideración con esta mujer, ¿no? Me hace sentirse culpable.
Hay dos cosas que hay que hacer siempre. Una, primero pensárselo bien, ¿no? Las consecuencias que va a tener el decir que no o el decir que sí a una invitación.
A una invitación, claro. Piensas, bueno, esto va a perjudicar seriamente nuestra amistad si le digo que no, es su boda, solo sucede. Bueno, pensamos que solo sucede una vez en la vida, ¿no? Pero bueno, es tu mejor amigo, tu mejor amiga, se casa y a veces, pues bueno, tienes que hacer de tripas corazón, y si no te hablas con la mitad de los invitados, pues es tu amigo el que se casa, pues vas allí y aguantas el papelón, ¿no? pero bueno, siempre hay que buscar ese, eso. Bueno, es un acto al que me están invitando habitualmente porque ha tenido 7 niños y he ido a 7 bautizos, pues ya no me apetece ir al octavo, por ejemplo. Pues bueno, eso se ocurre más veces en la vida, ¿no? Pero hay que valorar mucho pues quién te está haciendo la invitación, el grado de cercanía que tienes y las consecuencias que puede tener eso, porque, por ejemplo, un acto de tu trabajo, ¿no? Te invita tu jefe, hay una reunión, tienes que ir, luego hay una comida, no te apetece quedarte a la comida y entonces te inventas que estás fatal del estómago. Muy bien, te lo puedes hacer, ¿no? O una cena mejor. No me voy a casa que estoy fatal del estómago, pero te vas a cenar con unos amigos y te hacen un selfie y aparece el día siguiente.
O las redes sociales. Bueno,
entonces ahí, pues mira, tienes que valorar un poco esas consecuencias paralelas que puede haber, ¿no? Esos daños colaterales que te pueden afectar y mucho, porque hoy día todos estamos en las redes sociales, incluso nuestros jefes, es decir, que ahí hay que tener muchísimo cuidado con los selfies, muchísimo cuidado.
Bueno, pongamos otro ejemplo. Mi jefe me va a invitar, me llama y me dice, oye, tengo unas entradas para ir a los toros o para ir al fútbol y te invito. No es un acto propiamente de trabajo y a mí me horrorizan los toros, el fútbol y a lo mejor el jefe.
Quiero decir, por ese orden.
Claro, o no lo sé, dependiendo, cada uno con su la relación que mantenga con sus jefes directos. ¿Es mejor decir gracias, pero no me gusta el fútbol o no me gustan los toros? Lo de que no me gusta él, no lo vas a decir, pero puedes decir que no te gusta, que no... Claro, ¿eres partidaria del lugar o del acto al que te invitan?
Sí, o que no te gusta. Así, vamos, cuando es algo de ese estilo, todos los fútbol, algo así, pues oye, con decir muchísimas gracias por haber pensado en mí, pero es que los toros no me gustan. Creo que sería mejor que si fuese fulanito, que es otro de la empresa que le encantan los toros.
O sea,
toros,
le pasas el muerto a otro,
claro,
directamente.
Claro, le pasas el muerto a otro directamente, eso está muy bien, pasar el muerto.
En cualquier caso hay que agradecer, ¿no?, la invitación,
hay que
nos
dar
guste
siempre,
o no nos guste.
Siempre las gracias. Y al hilo de esto, de lo de que te invitan y no te apetece ir, y dices, bueno, me ha invitado a los toros, no me apetece, le doy las entradas a mi suegra, ¿vale? Pues, ¿y qué hace tu suegra allí sentada con tu jefe? Pues es mejor que digas que no te apetece ir a los toros, ¿no?, que no te gusta, vamos.
Supongamos que nos han invitado a una fiesta que hace alguien del trabajo con el que tenemos amistad, pero conviene, si no vamos a ir, aparte de decirle que no vamos a ir, enviarle también un detallito, aunque no sea una boda,
una planta, algo de eso, sí. Sí, hombre, te ha tenido el detalle de invitarte, o sea, no creo que te haya invitado para rellenar una mesa, ¿no? Eso se sabe rápidamente, pues, ese tipo de actos que son en casa de alguien, pues...
Sí. Sí. ¿Se envían antes o después?
Antes, cuando ya dices que no vas a ir, claro. Lo de haber dicho que sí y luego decir que no queda fatal.
Ya.
Y encima, si le envías las flores, ya quedas peor, ¿no?
Peor del
todo. Es mejor enviarlo antes.
Y en ningún caso decir que vas a ir y no aparecer. Claro, sin dar ningún tipo de explicación.
Eso no. Y luego los típicos que te dicen, bueno, es que tengo otra cosa, pero no te preocupes que si me da tiempo paso.
Eso es fatal.
Eso es mejor no decirlo, es mejor no ir, vamos. Es decir, pues mira, no puedo porque tengo otra cosa, ¿no?
Ya, me coincide con lo que sea o si... A lo mejor tampoco conviene muchas veces dar demasiadas explicaciones,
es que
¿no? Por
elaborar
las cosas.
Al elaborar las explicaciones donde te pillan en la mentira, ¿eh? O sea que... Porque es fácil cruzar esa información. Además, si estás todo el día en la oficina, siempre haces algún comentario... Que lo de tengo que llevar los perros al veterinario y luego 2 semanas más tarde pues voy al médico porque claro, con esta alergia que tengo a los perros, o sea, no...
Ya, sí, bueno. Claro, es que las mentiras son muy complicadas.
Mantener la mentira es más complicado que aguantar la verdad y no vas a ser impopular por decir una verdad, ¿no?
Si por nada que ellas te invitan a un acto oficial muy importante, sí que puede haber hoy, la boda de los reyes, no vas a ir. ¿Qué haces? ¿A quién te diriges? ¿Cómo lo haces?
Claro, pues,
¿cómo te disculpas?
Tú habrás recibido la invitación y ahí tendrás que responder al jefe de la casa.
Se ruega, ¿no? Esto que pones siempre, se ruega confirmación,
se ruega,
¿no?
Se pide, se suplica, casi se ponen de rodillas para que eso, ¿no? Pero esa es de las típicas invitaciones en las que te pondrán lo del sí, no, irás, no irás, pero lo tuyo, tienes que responder diciendo que no puedes ir por un compromiso previo. previo, tampoco es necesario dar más explicaciones.
Te piden una boda, te piden que tienes que ir con chaqué. Y no quieres ir con chaqué, pues no vas, ¿no? Claro, usted quiere decir, mejor no ir...
Claro, es mejor decir, mira, no es mi ambiente, no estoy acostumbrado a llevar chaqué y creo que voy a hacer el ridículo, ya sabes que soy muy vergonzoso.
Mejor que aparecer sin chaqué.
Claro, mejor que aparecer sin chaqué, que te lo ha pedido, es porque quiere que firmes, supongo, querrá que vayas de testigo, ¿no? Pero bueno, pues ahí valora un poco, ¿no? Si no te vas a encontrar a gusto con ese tipo de ropa, en ese tipo de ambiente, pues díselo, díselo claramente.
Bueno, al final todo es un poco sentido común. No, María, como todo,
no me gusta mucho
educación, educación fundamentalmente en sentido común, con una educación de base.
Buenas maneras, cortesía.
Exactamente.